Y en este recorrido que estamos haciendo por este hecho que hoy está siendo seguido atentamente por todo el periodismo internacional, lo que está pasando en Venezuela, estamos en contacto con un periodista de Caracas, el señor Pedro Pablo Peñalosa, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí en Radio Nacional, filial Neuquén, en la provincia homónima, junto a mi compañera de trabajo, Marcela Toranzo. ¿Cómo estás, Pedro Pablo Peñalosa? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias.
Bueno, un poco para que nos cuentes en vivo y en directo qué es lo que está pasando en Venezuela ahora, en este momento.
Bueno, en este momento, esperando qué va a ocurrir con la protesta convocada el día de hoy por la oposición, que viene a ser la continuación no solamente de la actividad que realizaron el día de ayer, sino de esta protesta que comenzaron a desarrollar desde principios de este mes para condenar lo que han denominado el autogolpe de Estado perpetrado por el presidente Nicolás Maduro, porque el origen de todo esto en realidad es que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, dictó dos sentencias que en la práctica cierran, inhabilitan al Parlamento venezolano de mayoría opositora. A partir de allí se generó una serie de protestas que, bueno, ciertamente han ido en aumento y se ha ido agudizando la confrontación en los últimos días. El día de ayer asesinaron a dos personas con tiros en la cabeza. La oposición no solamente denuncia que en estas, embestidas represivas de los cuerpos de seguridad del Estado, no solamente participan militares y policías, sino también miembros de bandas paramilitares que están al servicio del chavismo, que aquí se les llama colectivos, y por supuesto eso ha ido aumentando la violencia en las últimas horas.
Claro. El militar este que murió, ¿es un militar en actividad? ¿Pertenecía a alguna fuerza armada específica? ¿Qué nos podés decir?
Bueno, eso ocurrió la noche de ayer. Un efectivo de la Guardia Nacional, que es un componente de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, que fue también ayer asesinado en unas circunstancias que no han quedado claras. Y bueno, allá se anunciaba que se está investigando tanto ese asesinato como el de los otros dos casos que mencionaba, que sí fueron en el marco de las protestas que convocó la oposición el día de ayer.
Pedro, quizás vos con más autoridad, ¿no?, que uno que está tan lejos y observa a veces por los medios masivos de comunicación, pero en estos días, en estos enfrentamientos en Venezuela, ha habido tanto oposición a Maduro como gente que lo apoyaba a Maduro. ¿Cómo se explica el fenómeno de este sector de la población que apoya a Maduro?
Bueno, te explico. Bueno, antes de explicarlo, quisiera hacer un comentario. Fíjate que sí. Tú señalabas lo que ven a través de los medios de comunicación. Bueno, sí, eso es algo que pueden ver ustedes y que sobre todo puede ver la audiencia internacional. En el caso de los venezolanos que viven en este país, es poco lo que pueden ver porque hay un bloqueo absoluto en los medios de comunicación. Tan es así que el día de ayer el gobierno de Venezuela sacó de las cable operadoras las señales de TN de Argentina,
sí, señor,
y también del Tiempo de Colombia, que transmitían lo que estaba ocurriendo en el país, y el gobierno decidió sacarlos del aire, así como en su momento, hace pocas semanas, hizo con la señal de CNN en español. Ajá. Es decir, que es poco lo que puede verse aquí y en los medios abiertos. Si lo que se ve es las actividades del chavismo y los discursos del presidente Maduro. Sobre las movilizaciones, la del día de ayer fue una movilización muy importante también, la que hizo el chavismo, pero la hizo en respuesta a la convocatoria de la oposición. Y allí, por supuesto, desplegó todo el poder del Estado venezolano, porque aquí tienes que entender que no se está, no es una lucha política entre dos tendencias en condiciones de igualdad. Aquí tú ves a una oposición que está absolutamente hostigada, limitada, contra el Estado venezolano. Cuando hablo de Estado venezolano, incluyo, por supuesto, a la Fuerza Armada y también al motor económico de este país, que es la industria petrolera en Petróleos de Venezuela. Entonces, yo te diría que hay un sector, que también refleja en las encuestas, que respalda al presidente Maduro, pero que la mayoría del país lo rechaza. Esto, más allá de las encuestas que lo señalan, bueno, tienes como el último dato oficial que te puede decir cómo está la situación en Venezuela, la arrojó en las elecciones parlamentarias del 2015, donde la oposición ganó con más de 2 millones de votos y ganó los 2/3 de la Asamblea Nacional. Ajá. Luego de esas elecciones, que fueron en 2015, el chavismo no ha permitido que haya más elecciones. Bloqueó la posibilidad de convocar un referendo revocatorio contra el presidente el año pasado y suspendió sin ningún tipo de motivo las elecciones regionales que han debido celebrarse el año pasado. Entonces yo te diría, sí, hay un sector que apoya al chavismo, cómo no, una fuerza importante, una presencia importante, pero según las encuestas y según las últimas elecciones, es una fuerza que está en minoría. Lo que sí es, repito, que tú no estás enfrentando a un partido político, a una fuerza política, estás enfrentando en este caso la oposición al Estado venezolano, con todo lo que eso significa.
¿Y cuál es la base del poder de Maduro? ¿Las Fuerzas Armadas?
El factor fundamental de apoyo al gobierno del presidente Maduro son las Fuerzas Armadas. Yo te diría, más allá de cualquier especulación, simplemente revisa la composición de su tren ministerial. Mientras creo yo que en la mayoría de los países de la región el ministro de la Defensa ya es un civil, en Venezuela el problema no es que sea un militar, un general en activo, sino que el ministro de Alimentación es un militar, el ministro de Vivienda es un militar, el responsable de las importaciones es un militar, el ministro de Agricultura es un militar, y así podemos sacar una lista importante en cargos claves que, por cierto, manejan mucho dinero, que están ocupados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, sin duda, el respaldo, no solamente un respaldo en cuanto a brindar seguridad o apoyo militar al régimen de Maduro, sino que ellos son parte fundamental del gobierno, manejando ministerios, manejando presupuestos muy abultados, y que, por supuesto, eso hace que al final esta unión cívico-militar, que ahora el chavismo pareciera ser más militar que cívica, y que se mantenga en el poder con el apoyo de la Fuerza Armada.
¿Y cuánto es la fuerza que tiene la oposición y cuánto de organización tiene como fuerza política como para disputarle a Maduro el poder en elecciones?
Yo te digo algo, yo creo que esa organización no es tal, no es tan grande, no es tan importante, pero se vio en las elecciones parlamentarias que también hay un voto que sale espontáneo a expresarse contra el gobierno. También tenemos que partir de un hecho. Aquí el factor fundamental, no solamente está la muerte, la desaparición física del presidente Chávez y lo que eso ha significado para el chavismo, sino también hay un elemento fundamental que ha afectado al gobierno de Maduro, que es su pésimo desempeño en el área económica. Estamos hablando de un país que tiene una inflación anual que sobrepasa el 500%, donde escasean los alimentos básicos, las medicinas, es decir, donde la gente no le alcanza dinero y si tiene no consigue comprar. Entonces, esa situación caótica, que también está aquí en el fondo de la crisis, es la que ha generado ese rechazo del gobierno de Maduro. Y eso beneficia a una oposición que a veces es más noticia por sus discrepancias y sus diferencias que por sus coincidencias. Una oposición que está atravesada por tensiones internas que las admite además públicamente, porque ese debate se da en público. Una oposición que quizá no tiene ese nivel de organización, con partidos que, bueno, tratan de subsistir en medio de esta situación tan hostil para hacer política, pero es ese desencanto y ese cuestionamiento hacia el gobierno de Maduro, repito, por un pésimo desempeño en materia económica, lo que también ha terminado favoreciendo a sus adversarios y les ha permitido, por ejemplo, ganar las elecciones parlamentarias y hoy estar punteando en todas las encuestas que se publican en el país.
Pedro, como para ir cerrando la nota ya, ¿ha surgido en la oposición? Es decir, tanto Capriles como López son los líderes futuros, ¿encarnan un papel de liderazgo importante en la oposición venezolana?
Bueno, yo te diría que ya lo encarnan, por supuesto. Bueno, Capriles ha sido 2 veces candidato presidencial, pero aquí volvemos al tema que estábamos conversando hace unos segundos. Leopoldo López está preso, pagando una condena de casi 14 años por encabezar la protesta contra Maduro en el año 2014. Pero además, recientemente, hace una semana, la Contraloría General de la República, que está dominada por el chavismo, inhabilitó a Capriles por 15 años, es decir, que en teoría no puede aspirar a ningún cargo de elección popular en 15 años. Entonces, a eso hablamos. Son líderes, por supuesto, son de las principales referencias que tiene la oposición. Así lo dicen las encuestas y también su desempeño. Como te decía, Capriles, bueno, en dos ocasiones ha sido candidato presidencial, es gobernador del estado Miranda, que es uno de los estados más importantes del país. Pero el gobierno está moviendo o mueve todo su poder institucional para sacarlo del juego. Y así por un lado, Leopoldo López está en la cárcel y por otro, le han inhabilitado a Capriles y le han negado o le niegan la posibilidad de correr en elecciones. Eso forma parte también de la crisis política en Venezuela y esa discusión que tiene que darse, porque aquí la oposición está exigiendo que se convoquen elecciones. Ahora la pregunta va a ser en qué condiciones, e incluso aquí se hablaba hace poco de la posibilidad, porque existe, está esa posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral, también dominado por el chavismo, decida inhabilitar a todos los partidos de la oposición, y de hecho tiene amenazada también la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la alianza opositora. Entonces, bueno, en esas condiciones sí hay un liderazgo, pero un liderazgo que no puede, digamos, o que no se expresa en el marco de una democracia con todas las condiciones, sino que uno está preso, el otro inhabilitado, y con todos los partidos de la oposición amenazados de ser también eliminados de un plumazo.
Pedro, ¿y qué esperan los venezolanos del resto de los países de América? Digamos, sobre todo el venezolano opositor, digamos, ¿quiere una acción más directa? Espera, es decir, ¿qué es lo que está esperando del resto de los países americanos?
Bueno, yo creo que lo que está esperando ya está ocurriendo, ¿no? Pero por supuesto se espera que se mantenga y que se profundice. Me refiero a esta crítica que se ha generado a escala regional contra la deriva autoritaria de Maduro. Me refiero a esta actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitando o planteando la posibilidad de activar la Carta Democrática. No, y así lo ha explicado la oposición, no para que se sancione o se expulse al gobierno de la OEA o de Mercosur, etcétera. Al contrario, la oposición quiere que se mantenga el gobierno de Venezuela en esas instituciones y allí ejercer presión y exigirle que respete la Constitución y que además admita la posibilidad de convocar elecciones, que es lo básico que está planteando la oposición aquí. Es decir, aquí, como te decía, se bloqueó el referendo revocatorio, se suspendieron las elecciones regionales sin ningún tipo de razón. Pero la oposición lo que dice es: quiero elecciones, dime cuándo son. También está pidiendo la posibilidad o planteando la posibilidad de que se adelanten las elecciones presidenciales, pero incluso ha dicho que pues entendería que en principio habría que enfrentar las elecciones regionales que fueron suspendidas. Entonces aquí lo que se quiere es que la comunidad internacional mantenga esa línea, no planteando sanciones ni expulsiones, sino al contrario, llamando al gobierno de Venezuela a que, para mantenerse en esa instancia, entienda que debe respetar lo que está en la Constitución, cesar la represión y permitir que se convoquen elecciones en Venezuela.
Ya. ¿Hay peligro de una guerra civil, de un enfrentamiento social en Venezuela?
Yo te diría que guerra civil no, porque para que haya una guerra civil tú tendrías que tener una división del ejército o tendrías que tener fuerzas, bueno, armadas de un lado y de otro, y ese no es el caso. Por eso es que, como te decía, la oposición busca una vía electoral que es donde puede expresar su fuerza, mientras el chavismo puede bloquearlo y saber que tiene toda la fuerza para resistir la protesta de la oposición. Uh-huh. Entonces yo, la posibilidad de una guerra civil, otra cosa son escaramuzas y esto que estamos viendo, donde, bueno, cae gente con disparos en la cabeza y este tipo de atropellos, pero una guerra civil yo no creo que vaya a ocurrir, no creo que esté planteado, porque, repito, tendría que dividirse el ejército o tendríamos que hablar de fuerzas que están en casi que en igualdad de condiciones en cuanto que, bueno, están armadas una como la otra, y este no es el caso. La oposición venezolana no está armada y tiene un tipo de fuerza paramilitar o que la respalde, y el ejército tampoco se ha dividido. Uh-huh. Entonces, eso lo descarto. Lo que sí es que estamos viendo es esta confrontación que sigue en aumento y que termina con personas detenidas, con personas asesinadas. Eso sí es lo que hemos estado viendo en las últimas horas, y es posible, si no se consigue una solución pacífica y si las partes no entienden que deben conversar y negociar, pues bueno, muy probablemente seguiremos viendo casos lamentables como el de estas últimas horas.
¿Y hasta dónde es probable una intervención de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte presencia de Irán en los asuntos de Venezuela?
Bueno, hace poco el Washington Post publicó un editorial sobre cómo la crisis de Venezuela también demuestra o deja en evidencia, según la emisión de ese editorial que publicó el Washington Post, repito, deja en evidencia cómo ha caído la influencia de Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos en la región. Uh-huh. Yo creo que eso es un fantasma que ha asomado el chavismo permanentemente, el imperialismo, la posibilidad de intervención de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, su intervención, entre comillas, puede darse a escala diplomática, ejerciendo presión. Hemos visto cómo ha ido en aumento, una retórica que cuestiona al gobierno de Venezuela. Hay que decir que cuando Donald Trump asumió la presidencia en Estados Unidos, el presidente Maduro evitaba criticarlo. Y lejos de criticarlo, insistía en cuestionar a Barack Obama. Ya en las últimas horas ha tenido que admitir que Trump no es su amigo y ha tenido que también criticarlo públicamente. Pero creo que cuando hablamos de intervención en este caso, podemos hablar de una intervención diplomática. Que, por cierto, ya con Obama, aquí hay que recordar, aquí vino Thomas Shannon el año pasado con el tema del diálogo. El presidente Maduro habló con John Kerry. Entonces, digamos, allá ha habido de alguna manera unos movimientos de Estados Unidos buscando una solución aquí negociada, un diálogo y una búsqueda de una solución pacífica. Yo creo que esa será la línea. No sabemos, obviamente, hay una nueva administración en Estados Unidos y quizá ahora ahí tiene un estilo distinto en algunos puntos, pero también es cierto que en otros mantienen una continuidad que viene de su política de Estado. Entonces, yo creo que la intervención será la que estamos viendo, diplomática y haciendo presión para que el gobierno de Venezuela pues admita al menos la posibilidad de convocar elecciones y alguna salida pacífica, pero no creo que esté planteado otra cosa, porque además en la región nadie está pidiendo ni apoyaría otro tipo de actuación del gobierno norteamericano.
Muy bien, Pedro Pablo Peñaloso, entonces, periodista de Caracas. ¿En qué medios estás, Pedro?
Bueno, aquí estoy siendo corresponsal de Univisión y también estoy en páginas web locales aquí en Venezuela.
Bueno, te agradecemos muchísimo este aporte tan importante para todos nosotros que estamos buscando las noticias de lo que pasa en Venezuela, y ojalá tu país encuentre el camino pacífico de una salida democrática, pero también en paz, ¿no?
Sí, es lo que todos estamos esperando, y yo creo que allí sí es fundamental la posibilidad de que se establezca una mesa de negociación, y allí también puede ser muy importante el respaldo de la comunidad internacional, ¿no? Con una mediación confiable, seria, que busque una salida, no un intercambio de insultos, no una pérdida de tiempo, sino una salida clara que tenga el respaldo de las partes en Venezuela y también de la comunidad internacional.
Muchísimas gracias, Pedro Pablo Peñaloza.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego. Bueno, muy bien, un colega de Caracas.